Bien, ahí volvimos segundo bloque en Cara en Español. Se cayó Jessy. Espero, espero que no te hayas lastimado. Ya nos encontramos aquí con...
Puedo llegar a volver a caerme, te aviso.
Sí, sí, yo sé, yo sé. Estamos ya aquí con Andrés Tazara. Andy, muchas gracias por venir. Bueno, la idea era hablar un poco sobre lo que haces con los grupos en Israel, pero ya te quiero poner en tema. A ver, recién estábamos hablando afuera del aire, mientras nos sentábamos, y comentabas que ahora te tenés que ir a Berjeva, o que estuviste en Berjeva, que te vas para Ramat Gan. ¿Vos tenés chicos que están en estos momentos aquí, de afuera?
No, no, son dos cosas diferentes. Una es el caso de Berjeva. Mi hermano vive en Berjeva, y mis sobrinos también. Entonces estaba comentándole justamente a Jessy.
Sí, acércate un poquito más al micrófono.
De que ayer estaba con ellos en su casa, ayudando a mi hermano y a mi cuñada. Y nada, no es fácil, ¿no? O sea, comentábamos el tema este, que los chicos tan chicos, digamos, tengan que sufrir una cosa así, es complicado.
Es complicado. Y ahora, quiero que me cuentes sobre los chicos que no viven acá, y particularmente los que vinieron este año, porque tuviste, me imagino, corregime, que tuviste chicos que vinieron después de octubre. Y tomaron, sabían a dónde venían, digo, tomaron una flor de decisión. ¿Cómo manejas ese tema?
Mira, o sea, aparte de mi trabajo en Betar, yo estoy muy involucrado en Majón de Madrid, soy profesor del Majón, y evidentemente el número de Hanijim del Majón es la mitad que el promedio de los años, que es una mitad, digamos, no sé si valiente es la palabra, pero que decidió de todas formas venir a Israel en un estado como el que estamos viviendo ahora. Pero obviamente no hay normalidad, o sea, las clases son distintas, los cronogramas son distintos, la gente es distinta, o sea, está todo muy cambiado, pero Baruch Hashem podemos seguir haciendo Majón. O sea, en un momento se estuvo dudando si es que el Majón se iba a abrir o no, y gracias a Dios se pudo abrir.
Andy, contanos un poco cuáles son los planes en los que estás trabajando hoy con jóvenes que vienen de afuera.
Bueno, yo soy director de la Nueva Betar, el Movimiento Betar, que el programa que tenemos acá en Israel es Shnat Akshara, que ese Majón es parte de ese programa, y los otros planes con los cuales trabajo son más que nada fuera de Israel. O sea, mi tafkit es afuera de Israel. En Israel solamente trabajo con el programa de Shnat Akshara. En este momento tenemos 13 chicos de Sudamérica y una chica de Australia que vino por Betar, digamos, a Shnat.
¿Ellos tomaron la decisión de venir después del 7 de octubre o fue antes? ¿O este plan es...? Porque es el del año, ¿no?
Exacto. Fue después. Fue en marzo. Llegaron en marzo. También existe un tema ideológico. O sea, el Betar, en comparación con otros movimientos, un tema de que a los padres, que también fueron betaris alguna vez, y los mismos chicos también, no les asusta. Todo lo contrario. O sea, nosotros creemos que más que nunca hay que venir a Israel. De hecho, la cuchada de Betar es la más grande que tuvimos de los últimos 3 años.
Ah, mira.
Sí.
Ahora, te quiero preguntar, capaz ir a una parte antes, ¿no? Que es, vos el año pasado, no sé, corregime, tuviste que capaz que terminar un programa antes de tiempo, porque me imagino que octubre debe haber cambiado, el 7 de octubre debe haber cambiado muchas historias. ¿Cómo se manejó? Y quiero que me digas un poquito también las discusiones, las opiniones que tuvieron desde adentro cuando sucedió todo esto.
Excelente pregunta. Fue una pesadilla. O sea, toda la gente en mi trabajo, mi jefe, estuvo en Miluim. A mí no me llamaron a Miluim, entonces tuve la oportunidad de hacerme cargo del movimiento yo, ¿no? En ese sentido, mi gente que trabajaba en mi Majlaká conmigo también fueron a Miluim. La otra chica se fue a Canadá. Entonces me encontré con toda la cuchada de los chicos de Uruguay y Argentina y Brasil solos en Tel Aviv, sin nadie quien los pueda cuidar. Y de milagro, no sé cómo, no me llamaron a mí lo mismo a mí. Entonces pude encargarme de ellos y pude cuidarlos. Pero fue, todos los días eran, obviamente, como se pueden imaginar, llamadas con los padres. Los primeros días, imagínense, o sea, voluntariados en el día y la noche llamadas con los padres. Entonces fue una semana entera que yo no dormí un minuto. Nada, nada, nada.
¿Cómo se maneja ese tema de los padres? Porque hay gente que no vive acá, que debe decir, bueno, mandaba a mi hijo de vuelta.
No, no, o sea, en ese sentido no hubo mucha discusión. O sea, mi jefe en un momento, como que él estaba en el Shetach, digamos, mi jefe es capitán de la Tzavá, Igal Brandt, él me decía, pero ¿cómo lo vas a mandar de vuelta? Y Igal, obvio que sí, o sea, si a mí me llaman en cualquier momento a Miluim, no hay nadie, y quedan solos tirados acá en Israel en situación de guerra. Entonces, efectivamente fue un tema muy complicado. Y como te dije, fue una semana entera, o sea, los padres también concordaban conmigo. Yo inmediatamente decidí, o sea, tomé yo la decisión por todo el movimiento, y todos para la casa. Obviamente también llamadas con Massá, con el Katzin de Vitajón de Massá. Fueron días muy complicados.
¿Y ellos volvieron al final?
Volvieron.
¿Todos?
Los subí uno a uno a los aviones humanitarios que estaban saliendo de Israel. También, de hecho, justo esos días también le di una mano al embajador de Chile en Israel, que era una persona que yo quería mucho, y lo devolvieron ahora. ¿Cómo se llama? Entonces también ese fue otro shock. O sea, gran parte de los chilenos que estaban en ese vuelo eran gente que vivía en los kibutzim. Entonces escuché historias no muy agradables. Ellos están obviamente en una situación de pánico absoluta. De hecho, una de las historias más choqueantes que viví fue una de las chicas que ella tenía entrada para la fiesta de Nova con su marido. Habían comprado ya. Y por milagro, no consiguieron babysitter para los niños. Entonces no fueron a la fiesta. No, y se salvaron y se volvieron a Chile. Eso fue lo que se vio un poco, Sofía.
Andy, yo quería preguntarte, con respecto, vos decías, mis programas también están en el exterior. Quería preguntarte cómo transmiten ustedes la ideología de Betar luego del 7 de octubre en el exterior y acá también, en los programas de acá también.
Bueno, como te decía, o sea, y eso también es una diferencia bastante grande con el... con otras NUOT. O sea, Betar es un movimiento que es supersionista. Entonces, desde el 7 de octubre hasta el día de hoy, afuera hemos hecho desde campañas de donaciones hasta a los soldados, actos, digamos, conmemorativos por la gente que ha caído, campañas de todo tipo, sábados dedicados absoluta y exclusivamente a la situación en Israel. Y viajes a Israel también. Ahora también estamos organizando un viaje ahora para junio. Viene un grupo, si Dios quiere, de 20 personas a voluntarizarse acá. Entonces, sí, o sea, en el caso de Betar es muy diferente a lo que se nota en NUOT. Obviamente sin desmerecer a nadie, solamente que es un movimiento más que cree mucho más que en estos momentos cuando más hay que estar. O sea, lo mismo en Israel. O sea, en Israel también los chicos han ido a Cisjordania y han estado muy ahí metidos también y están muy, muy identificados con la situación actual.
Andy, vos sos un educador, trabajás con chicos y les tenés que explicar la situación en digamos, a chicos que capaz que conocen muy poco de lo que está sucediendo en Israel. Y tenés una ideología. Entonces quiero saber para vos, ¿qué pasó el 7 de octubre y qué está pasando ahora?
La verdad es que más allá de la ideología que uno tenga, creo que no hay persona que no esté un poco desenfocada. O sea, hasta el día de hoy, y sobre todo después de lo que pasó ayer, hay una incertidumbre muy grande. Creo que trasciende el tema ideológico. Obviamente, yo le transmito a los chicos una... Depende de dónde está hablando. O sea, yo cuando hago clase en el Majón intento ser lo más parcial posible con mi ideología, porque son todas las NUOT y de hecho yo también vengo del movimiento conservador, yo vengo de NOAM, o sea, yo no soy una persona muy de derecha, todo lo contrario, pero de todas maneras creo que en momentos como este, fuera de los momentos donde uno está muy un poco más preocupado o angustiado, lo más importante es que los chicos estén tranquilos, y ese es el mensaje que siempre intento yo de dar, un mensaje de orgullo, un mensaje de optimismo. Un mensaje digamos, netamente positivo.
¿Y te pasa que tenés como reacciones de los chicos diciendo, viste, bueno, hay que salir a matar a todos? ¿Cómo se maneja de repente ciertos radicalismos que surgen fácil, digamos, en estas cuestiones?
Sí, no te voy a mentir. Obviamente pasa, me surgen. Y bueno, yo no lo comparto. O sea, dentro, justamente, si tú me hablas de mi ideología no es matarlos a todos. O sea, yo no pienso así. Sí pienso que Israel tiene que ser un Estado fuerte. Sí pienso que Israel tenemos que estar todos orgullosos, tenemos que estar todos unidos. Que ese es otro tema que muchas veces me complica. Ver a un Israel tan dividido, incluso en estos momentos. Una cuestión que nunca habíamos visto, creo, antes en la historia del país, en la historia quizás de Am Israel. Y es un desafío que tenemos como pueblo, es un desafío que tenemos como pueblo judío, el hecho de encontrar las directrices en común, por así decirlo, y volver a unirnos.
Imagino, Andy, que hay muchas preguntas con respecto a el tema del manejo de la guerra. ¿Cómo transmiten ustedes eso, digamos, sin, digamos, ser parcial, digamos, con el tema de la ideología a los chicos que, bueno, vienen de afuera, también por ahí no entienden tanto del conflicto? Quizás sí lo entienden, no sé cómo lo explican ustedes.
Mira, la verdad es que en este momento justo se encuentran en el Mahjong, entonces como que las reglas que se usan son las reglas del Mahjong.
Claro.
Incluso sí, o sea, y de nuevo respondiendo a tu pregunta, sí ha pasado que, por ejemplo, los chicos me han dicho, ay, ¿qué nos importa? Nosotros no tenemos miedo, vamos a ir a la calle igual, somos vetarim. Y es como, chicos, no, o sea, antes que todo ellos están a cargo...
¿Pero eso es parte de la ideología de vetar?
No es parte de la ideología vetar, o sea, justo lo que decía Johnny ahora, o sea, hay alguno que otro que de repente sale con un radicalismo, pero que uno no sé si piensa fervientemente en eso, quizás lo hace como para hacerse el guau, y dos, a mí no me importa, o sea, yo no voy a poner la vida de nadie en riesgo por un tema ideológico, por así decirlo, que tampoco lo es, o sea, no, ninguna parte de la Torah Beitar, ni Jabotinsky ni Trumpeldor dijo que había que salir a la calle cuando están tirando misiles, así que algo que es súper claro, digamos.
¿Y cómo explicás lo que pasó ayer y qué entendés que, digamos, desde tu punto de vista educador, digo, como si nos tuvieras que explicar a nosotros como si fuéramos los Hanijim, ¿qué pasó ayer y qué es lo que puede llegar a pasar?
Muy buena pregunta, que tampoco tengo la respuesta absoluta, pero puedo intentar de formularla, o sea, sí tengo una posición. O sea, yo creo que lo que pasó ayer fue una deuda que Irán tenía que suplir, que tenía que cobrar. Ya, o sea, después de lo que pasó en la embajada, entonces Irán tenía que demostrar su firmeza, por así decirlo. Me parece que fue una jugada mala para ellos, o sea, para nosotros fue en cierto punto positivo, depende de cómo lo manejemos. Yo creo que, aquí voy con lo que digo, si bien ahora Estados Unidos se volvió a manifestar a favor nuestro, cosa que estaba muy... estábamos perdiendo ese apoyo lentamente y todos lo sabemos. Por otro lado, la Unión Europea, ahora ayer salieron justamente se reforzó nuevamente esas alianzas, las cuales hay que mantener. Creo que es un desafío que tenemos como país, como gobierno, como pueblo, el hecho de mantener esas alianzas, porque de hecho yo siempre que abro un tojnit el Mahjong, cuando hago clase de sionismo, parto mi curso siempre con la misma pregunta. Chicos, ¿ustedes creen que Israel es un país que, con toda la tecnología de hoy en día y con todos los medios militares y con todo el apoyo de afuera, Estados Unidos, estamos 100% a salvo, digamos, tranquilos, podemos decir que nunca nos va a pasar nada? Y todos me respondían que sí. Y esa respuesta el 7 de octubre cambió. O sea, justamente, y yo fui profesor del Mahjong, no el actual, sino el anterior, que fue post 7 de octubre, donde, claro, donde sonaban misiles todo el tiempo en la clase. Entonces abrí el curso con esa pregunta y la respuesta obviamente fue, ay no, la verdad es que ahora parece que estamos más complicados y qué sé yo. Entonces, efectivamente, yo lamentablemente siempre lo he dicho, o sea, para ser un buen primer ministro en Israel, tú tienes que tener dos elementos. Por un lado, relación internacional y por otro lado, saber ser un ish bitajón, ser una persona que sepa de seguridad. Me preocupa Netanyahu en este momento en base a eso. Creo que el norte se perdió un poquito por ahí. Yo soy un gran fan de él a nivel como cientista político, profesional, por así decirlo, pero creo que en este momento ya está perdiendo los estribos también.
¿Como figura política decís?
Como líder del pueblo.
Y te quiero hacer la última, nos queda un minuto, pero ¿por qué decís, dependiendo de cómo lo manejemos, porque tenés alguna teoría de qué es lo que podría llegar a pasar?
Ajá, por supuesto. O sea, ahora la pregunta es que ¿cómo va a responder Israel a lo que pasó ayer?
¿Y cómo crees que tiene que responder?
Yo creo que mayormente con diplomacia. No, ayer, gracias a Dios, no sufrimos grandes pérdidas. Obviamente, cuando hay un ataque y ese ataque genera pérdidas, es una cosa, pero ayer yo no respondería de manera bélica. Sería justamente arruinar la fuerza que nos dio el ataque de ayer hacia nosotros, la fuerza positiva, y ojalá no se haga algo así.
Bien, muchas gracias, Andy, por haber venido a nuestro programa.
Vamos a decir muy rápido el clima, porque nos tenemos que ir. No hay un cambio en las temperaturas. Puede que llueva en las montañas del norte. Jessy, decinos las máximas.
Mira, en Jerusalén 21 grados, en Tel Aviv 22 grados, en Haifa 19 grados, en Beersheba 26 y en Eilat 31 grados.
Nosotros nos vamos a reencontrar primero. Hoy por la noche vamos a tener nuestra actualización, digamos, para que sepan cómo termina el día. Mañana a las 2 de la tarde vamos a estar de nuevo aquí en vivo. Y a todo aquel que vive aquí en Israel, le deseo que ahora se pueda ir a dormir.
Sí, por favor. ¿Eh? Y los que tienen familia en Israel también.
Los que tienen familia en Israel también. Exactamente, que están muy preocupados. Y esperemos que continúe siendo un día
tranquilo
y de lenta vuelta a la normalidad, festejando que no tenemos que lamentar ningún tipo de pérdida.
Exactamente. Recordar en el último minutito que nos pueden ver en YouTube como can.reca.official con doble F.
Aquí estamos todos los días. Chau, Andy, gracias por venir. Chau,
gracias,
Jessy.
A ustedes, muchas gracias.
Chau, chau.
Gracias
por la invitación. אם את עוד שם תבקשי משאלה ואני אבקש חזרה ואם אתה שומע את קולי בחלום אני לא אוותר עליך והימים